Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio de psicología. Les saluda Ale Sanabria, su psicóloga. Y bueno, este podcast me tiene muy emocionada. Es un episodio que he estado esperando con mucha ilusión porque hoy tengo una invitada, una persona que va a estar aquí conmigo altamente preparada y que tengo el privilegio de poder estar hoy conversando con ella. Ella se llama, es mi tocaya, se llama Alejandra Grájeda de Meneses, es boliviana, psicóloga, sexóloga, terapeuta de parejas, tiene 6 años acompañando a víctimas de abuso sexual y ella realiza campañas de prevención en abuso sexual dirigidas a padres, educadores y niños dentro y fuera del ámbito cristiano. Es apasionada por mostrar al mundo que hay esperanza después del abuso sexual. Qué lindo este motivo para trabajar con personas que han pasado por una experiencia tan compleja. Actualmente Ale trabaja realizando talleres, terapia individual, terapia de pareja online. Es parte del equipo de psicólogos cristianos de la psicóloga y sexóloga Cari Clewen, una gran amiga que también quiero mucho y espero poder tenerla en este espacio prontamente, quienes promueven el buen sexo desde una perspectiva bíblica y científica como creación exclusiva de Dios. Aparte, mi invitada está casada con Jonathan desde hace 3 años. Con quien sirve en el Ministerio Enseñanzas para el Corazón, el cual brinda recursos para la restauración de abuso sexual, sanidad interior y consejería bíblica. Bueno, Ale, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por decir sí a este espacio. Y el día de hoy, Ale, vamos a estar conversando acerca de límites saludables y abuso sexual. Pero bueno, Ale, esta introducción tan hermosa es para preparar a todos, para poder escuchar un poco más de vos. Y para comenzar quisiera preguntarte, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Qué te gusta de ser psicóloga? ¿Y por qué escogiste esa especialidad en la cual te desempeñas específicamente en el ámbito del abuso sexual? Somos todos oídos.
Querida Ale, muchas gracias por esta invitación. Primero que nada, me da gusto, en verdad me alegra poder estar aquí y poder compartir con todos ustedes ahí un poco más de lo que, bueno, he ido aprendiendo junto al Señor, ¿no? Realmente algo que a mí me gusta hacer para pasar el tiempo es caminar. Me gusta mucho caminar, ya sea por la ciudad o en medio de la naturaleza, pero me gusta caminar acompañada. Normalmente hago caminatas con mi esposo, él sabe ya eso, y me gusta tener conversaciones. Pero este caminar sin prisa, ¿no? Sin tener que llegar a algún lugar, simplemente caminar y conversar y disfrutar del momento, es algo que realmente disfruto mucho. Bueno, en cuanto a mi pasión por la psicología o lo que me gusta de la psicología realmente es este privilegio que creo que Dios nos ha dado a nosotros los psicólogos, ¿no? Nos da un asiento privilegiado, ¿no? En primera fila en la vida de las personas para ver cómo Él les transforma, cómo les restaura, cómo les consuela. Y disfruto ver cómo Él me usa para intervenir en ese proceso de transformación, ¿no? Esta especialidad en el área de abuso sexual no ha sido algo, creo, que escogí conscientemente. Siento que si hubiera habido un punto en mi vida donde Dios me dijera que esto iba a ser, probablemente hubiera sentido inseguridades o temores, quizá hubiera dicho que no, pero realmente ha sido algo que se ha ido dando de forma progresiva. Creo que ha sido muy natural, ¿no? Como Dios me ha ido a través de personas, de circunstancias, hace muchos años atrás, guiándome hacia este lugar y me ha llevado poco a poco, ¿no? Eso me ha permitido también quedarme y poder cumplir con lo que Dios me estaba pidiendo que haga en su momento. Y siento que Él ha puesto compasión en mi corazón por las personas, ¿no? Que han sido quebrantadas por el abuso sexual, y creo que hay una porción de sanidad en mi corazón para ellos puesta por Dios, ¿no? Y confío mucho en eso cada vez que una persona con una historia de abuso llega a mi vida, ¿no? Ya sea como amiga o ya sea como cliente, en verdad siento que esto es algo que Dios me ha llamado a hacer y nos ha llamado a hacer también como pareja junto a mi esposo, ¿no? La restauración sexual creo que es un área donde hemos sido llamados.
Bueno, Ale, muchas gracias por contarnos. Bueno, disfruto caminar, disfruto ese pasatiempo contigo, solo que bueno, a mí me gusta a veces hacerlo un poco más sola, es un ratito que saco para mí, así que bueno, compartimos eso. Quizás algún día podamos caminar juntas.
Sí, Dios lo permita.
Alita, cuéntame, para que entremos en materia, de verdad que muchas gracias por este espacio que has sacado para compartir tu sabiduría. ¿Qué son los límites saludables desde el punto de vista del abuso sexual y por qué son importantes?
Bueno, creo que los límites saludables son aquellos que nos permiten mantener en resguardo, ¿no?, la integridad de nuestra salud física, pero también de nuestra salud mental y de nuestra salud emocional. Creo que somos seres integrales y tal vez no podemos separarnos por áreas, pero poner estos límites nos permite justamente estar seguros, ¿no? Y no solamente hacia nosotros, sino también estos límites saludables nos permiten poder resguardar y como la salud y la integridad de otras personas, ¿no? Creo que es algo de ida y vuelta.
Ok, excelente. Son como esos parámetros de protección que nos permiten interactuar sanamente con otros.
Exacto.
Ale, otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuáles son los riesgos de no enseñar a los más pequeños en casa a establecer límites saludables? Porque a veces, y me imagino que a vos también te pasa, al trabajar con este tema tan específico, que a veces los papás, los tíos o las personas encargadas de los pequeños en casa creen que este es un tema en toda la parte de sexualidad que hay que hablar hasta que están muy grandes. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos?
Sí, creo que el riesgo principal que podemos mencionar es el abuso, ¿no? En sus diferentes expresiones. Creo que una persona que no aprendió a poner límites es una persona propensa, vulnerable a ser abusada, pero también a abusar de otros. Porque no lo sabe, no sabe cuáles son los límites, ¿no? Y creo que hay bastante de eso en el medio, ¿no? Ya cuando las personas son adultas, cuando hay problemas de violencia intrafamiliar, son personas que no saben de límites, ¿no? No saben de límites hacia ellos, pero tampoco hacia los otros.
Qué importante esto, porque tal vez de pequeñito nadie me dijo, y cuando estoy grande comienzo a ver estas secuelas. Así que qué importante es que podamos hacer esto desde pequeños.
Exacto.
Ale, ¿cuál es la responsabilidad? O sea, ¿de quién es la responsabilidad de enseñar límites? Porque a veces es, no, de aquel, de aquella, a veces uno ve papás diciendo, no, usted como es mujer le habla al que es mujer, el que es hombre le habla al que es hombre, y al final nadie le habló. ¿De quién es la responsabilidad?
Sí, esto que dices me llama la atención, ¿no? No sabemos dónde poner la responsabilidad y a veces incluso los padres le quieren dejar esa responsabilidad a la iglesia o a la escuela, pero en verdad creo que principalmente la responsabilidad es de los padres o cuidadores, ¿no? De ambos, porque los padres, la relación con los padres es el primer contacto que un niño tiene con el otro, ¿no? Y además es un contacto que es constante también, ¿no? Así que a través de ese constante contacto cotidiano, los padres deberían enseñar el establecimiento de límites en las diferentes esferas, ¿no?, de la vida del niño, sin delegar esta responsabilidad, aunque sí hay un rol dentro del liderazgo espiritual de pronto en la iglesia, en la escuela, pero principalmente es en el hogar, ¿no?, donde debe empezar.
Y qué importante esto que dices, porque tal cual vemos papás delegando esa responsabilidad en otros. Ay, no, que le hablen de eso en la escuela. Ay, no, que le digan eso la maestra, el profesor, el líder espiritual. Si hay alguna charla, lo voy a mandar para que ahí les hablen y yo no tener que asumir esa responsabilidad. Y la verdad es que todos los que tenemos hijos o inclusive estamos cerca de algún sobrino o de personas menores que nosotros influimos, creo que es responsabilidad de todos.
Exacto, sí.
Ale, en uno de tus talleres hace algún tiempo, aprendí una estrategia que enseñaste que me gustó mucho, y es que nosotros podemos enseñarle a los chicos pequeños en casa acerca de qué son imágenes buenas o malas. Algo así era la actividad que nos presentabas ese día. Entonces me gustaría si nos puedes explicar un poco más al respecto y si esta técnica sería una forma de enseñar desde pequeñitos a los niños a ir poniendo límites a sí mismos, me parece a mí, pero también a los demás.
Sí, Ale. De hecho, este es un recurso que uso para enseñar a los padres a prevenir el consumo de pornografía en sus hijos. Yo creo que vivimos en un mundo pornificado, ¿no? Y el hecho de que un niño se encuentre con contenido pornográfico ya no es una opción, es una realidad. Entonces, yo hablo de esto con los padres porque sus hijos tarde o temprano se van a encontrar con la pornografía, ¿no? Y los padres creo que deben asegurarse de que transmitieron a sus hijos la información adecuada para tomar buenas decisiones, ¿no? Para que esas sus decisiones establezcan esos límites saludables para sí mismos. Entonces, imágenes buenas e imágenes malas es una forma de enseñar a los niños que hay que cuidar nuestra mente y nuestro corazón, ¿no? Que hay cosas que vamos a poder ver porque nutren, alimentan, generan bienestar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y hay cosas que vamos a evitar ver, vamos a decidir, escoger no ver, porque son cosas que dañan nuestro corazón, que dañan nuestra mente. Entonces, esto es una forma de enseñar límites, como decías, para una vida sexual saludable a los niños. Y algunos papás pueden decir, vida sexual a mi niño, ¿qué tiene que ver, no? La vida sexual con un niño, pero es que en verdad somos seres sexuales y la sexualidad empieza desde el día cero, ¿no? Entonces la educación debe empezar desde muy temprano. ¿Por qué? Porque el consumo de pornografía distorsiona la perspectiva de la sexualidad. Entonces eso ya en la vida adulta tiene un impacto fuerte y crea limitaciones en las personas. Creo que tú y yo hemos podido ver en consulta muchas parejas lidiando con creencias que se han generado a raíz del consumo de pornografía en su infancia, del contacto sexual inapropiado en su infancia y que ahora no pueden vivir una vida sexual plena. Entonces, yo, si bien no trabajo directamente con niños, en verdad le dedico un espacio a esto porque es en forma preventiva, ¿no? Para que los futuros adultos puedan vivir su sexualidad en una manera que Dios quiere.
Ale, qué interesante su respuesta. Me encanta porque hoy venía hablando con mi esposo y él me decía, Ale, ¿cuáles crees vos que son las tres principales causas de el daño que ha hecho la pornografía en las personas? Entonces, una de las que yo le decía, bueno, era el daño a nivel de nuestro cerebro, pero también el daño en nuestro corazón. Y es lo que usted me está mencionando ahorita, esta puesta de límites que le enseñamos a un niño desde pequeñito a diferenciar entre una imagen buena y una mala, una imagen que me conviene y una que no me conviene, es para guardar su corazón, para guardar su mente, su parte fisiológica, porque la pornografía evidentemente altera la composición química de nuestro cerebro. Entonces, desde esa edad pequeñito, así como los papás llevamos a los chicos a que los vacunen, a que el médico les revise sus dientes, a ver cómo están ellos a nivel general. Es una forma de proteger su corazón y que en la vida adulta tengan una sexualidad plena tal cual la pensó Dios para nosotros. Y no como bien decías, porque aquí me gustaría aclarar que Ale es experta en abuso sexual, pero trabaja con adultos, o sea, con las consecuencias que hubo de ese abuso en edad adulta. Sabemos que un 20% de las personas del 100% de abusados son las que dicen un abuso y cuando lo dicen se lo dicen a alguien que o no puede hacer nada o muchos años después. Y estas estadísticas son verdaderamente nos abren los ojos a decir, quiero enseñar a mis niños desde pequeño a hacer esta distinción porque es un límite que van a poner para tomar buenas decisiones para su vida. Y me parece que esto es vital lo que nos estás diciendo, Ale.
Sí, totalmente. Piensen que le están dando un regalo para su matrimonio a sus hijos, ¿no? Cuando están invirtiendo tiempo en hablar sobre sexualidad desde un punto de vista sano.
Me encanta, me encanta. Así que anoten todos los que están escuchando un regalo que hacemos a nuestros hijos para su vida adulta. Ale, para continuar con esta entrevista, que me parece que de verdad agradecerte por el valor que nos estás aportando, ¿qué pueden hacer los adultos que están cerca de niños o adolescentes para comenzar a enseñar a poner límites? Un líder espiritual, un profesor, un abuelito, un tío, alguien que esté escuchando esto y que tal vez me diga, bueno, yo no tengo un hijo directo, tal vez soy un líder espiritual, soy una maestra que trabaja con niños o adolescentes, ¿qué pueden hacer estos adultos para comenzar a enseñar a poner límites?
Sí, creo que principalmente, o sea, algo así práctico es mostrarles respeto, ¿no? O sea, creo que el mismo respeto que puedes mostrarle a un adulto, es importante que se lo muestres a un niño también. Por ejemplo, si ves a tu sobrino, no vayas a cargarlo directamente. Saluda, pregunta si puedes darle un abrazo, pregunta si le gustaría que le cargues, ¿no? Muestra respeto. Cuando tus hijos se están vistiendo, no irrumpas diciendo, yo soy tu madre y puedo verte si quiero. Eso genera confusión, genera inseguridad a la hora de poner límites con otras personas, porque en el seno de la familia no se respetaron los límites. Hay en verdad personas en consulta adultas que veo y que se sienten muy confundidas a la hora de poner límites, porque no hubo ese espacio, ¿no? No hubo esas líneas de protección. Desde su infancia. Las personas solo simplemente tomaban, las alzaban, las cargaban, interrumpían, entraban en su habitación. Entonces, creo que son estos pequeños detalles que le transmiten a un niño el mensaje de que tu cuerpo es importante, tu espacio es importante, tu voz es importante. Este típico juego de las cosquillas, cuando el niño dice, para, y de pronto el tío sigue con las cosquillas. Y es entonces el niño que no tiene su voz, ¿no? Como un volumen, no tiene su voz una importancia a tomarse en cuenta. Entonces creo que es muy importante mostrar respeto, hacerle saber que su voz tiene una importancia, ¿no? Que su voz es escuchada. Y que también cuando no desean algo, vamos a respetar eso, ¿no? Creo que eso es muy importante.
Muchas gracias por esa respuesta, porque a veces como adultos se nos puede olvidar, o por la ternura que siento al ver a ese sobrino o al ver a ese hijo, y se nos olvida. Y esto que mencionas es muy cierto. A veces recuerdo la historia de una chica en la escuela donde trabajé algún tiempo, tenía un cabello con unos rizos, en Costa Rica decimos colochos. Hermosos, hermosos. Y entonces todo el mundo le tocaba el cabello sin nunca preguntarle. ¿Por qué? Porque eran muy llamativos, muy diferentes, y todo el mundo simplemente se sentía en la libertad de agarrar y tocar su cabello. Y ella ya se sentía incómoda e inclusive entonces empezó a mostrar conductas muy defensivas, como de mucho rechazo, que hacían que las personas como que no la quisieran, porque es como qué niña más irrespetuosa o qué niña brusca, pero en realidad era todo su entorno que no respetaba esa individualidad de cabellos, tanto así que le decía a la mamá que por favor le cortara ese cabello, que ella no quería, porque todo el mundo tocaba su cabeza. Así que esto que mencionas es cierto, es real, es un irrespeto que hacemos hacia los niños con una buena intención, disfrazada de esa buena intención. y en realidad pues no es así, no es así. Tenemos que respetar, enseñarles, decirles y que su voz es importante. Me gusta esto que nos estás diciendo. La voz de ellos es importante.
Exacto.
Ale, ¿cómo puedo establecer límites saludables con las personas después de haber experimentado abuso sexual? O sea, ¿cómo puedo lidiar con estos sentimientos de culpa, de vergüenza, de miedo que surgen después de un abuso sexual, inclusive años después? ¿Cómo puedo comenzar a hacer esto de una forma sana?
Creo que es un tema bastante amplio, extenso. Voy a tratar de resumirlo, pero y la situación de cada persona puede ser diferente, ¿no? Aunque haya pasado por el mismo tipo de abuso. Sin embargo, el primer paso considero que es ser honesta, ¿no? Contigo mismo, contigo misma o contigo mismo sobre lo que te hace sentir cómodo y lo que te incomoda. Aunque el contacto, el tipo de contacto que te están dando puede ser respetuoso o amoroso. Sin embargo, eso puede detonar en la persona que ha sido abusada sexualmente como todas las alarmas, ¿no? Y puede generar inseguridad. Entonces, creo que es en primer lugar ser honesto. ¿Qué me hace sentir cómodo? ¿Qué me incomoda? Para luego poder comunicar, ¿no? En una forma asertiva de decir, bueno, este tipo de abrazo no me siento cómodo, no me siento cómoda. Y creo que después de haber pasado mucho tiempo una persona que ha sido abusada sexualmente callando y no poniendo límites, le es difícil alzar su voz, justamente por eso, ¿no? Y creo que no necesitas contar toda tu historia, pero necesitas decir qué es lo que te hace sentir incómodo y qué es lo que de pronto puedes permitir, ¿no? Bueno, puedo permitir que me abraces, pero por el hombro. Si me abrazas por la cintura, me incomoda. Entonces, creo que es muy importante comunicar y para poder lidiar con los sentimientos de culpa, de vergüenza, de miedo y otros sentimientos más que surgen a raíz del abuso sexual, creo que es muy importante que puedan buscar apoyo terapéutico. Yo en verdad que les recomiendo mucho porque no hay fórmulas, ¿no? En verdad que cada persona tiene una historia específica, ha tenido interacciones específicas con quien le ha agredido y va a requerir una atención especializada. Entonces, ya sea que busques un terapeuta especializado en el tema o un consejero especializado en el tema, creo que es muy importante que busques apoyo especializado que te permita gestionar todo lo que estás viviendo e incluso el dar ese paso de poner límites saludables después del abuso va a venir como resultado de un proceso, ¿no? Aun si ahora mismo no tuvieras los recursos para tener un apoyo especializado, buscar algún tipo de libros que te empiecen a ayudar a interiorizarte en el tema, ¿no? Un libro que yo les puedo recomendar es Sanando el corazón herido, de Dan Allender. Creo que este libro tiene muy buen contenido. Sabes, si no tienes los recursos ahora mismo para eso, como un proceso terapéutico, puedes empezar por un libro, puedes empezar siguiendo una cuenta. Creo que la información te empodera, ¿no? Y empieza a hacer, generar transformaciones dentro de ti. Así que yo les recomendaría eso.
Recapitulando un poquito a lo que nos dices, es identificar, comuni y comunicar. Y para lograr esto necesito ese apoyo especializado, porque como bien dices, cada historia es única y es irrepetible para que así podamos gestionar lo que estamos sintiendo. Y entonces una vez que yo comienzo a sanar, voy a empezar a poder poner límites y comunicarlos y entenderlos yo primero para así entonces poder hacerlo con los demás. El libro que Ale nos dice, igual se los voy a dejar aquí en la descripción, pero si están tomando nota, el libro que Ale nos recomienda es Sanando el corazón herido de Dan Allender. Y
Ale.
este es un libro que pueden comenzar. Yo también siempre les digo esto, ¿verdad? Empiece con la información nos empieza a, pues no es para que nos diagnostiquemos ni nada, pero sí nos permite pues comenzar a saber del tema o entender qué es esto que nos está pasando por dentro. Ale, mi siguiente pregunta sería, ¿cuáles son algunos ejemplos de límites saludables que puedo establecer en distintas situaciones. ¿Qué son cosas que puedo hacer?
Creo que un límite, y aquí quisiera ponerles primero un ejemplo que yo he vivido, ¿no? De poner límites en cuanto al tiempo, ¿no? Tiempo que puedes disponer o dedicarle a las personas. Entonces, para mí, el haber estado en una línea de ayuda, ¿no? Por mucho tiempo en el ministerio en el que yo servía, dando consejería justamente a víctimas de abuso sexual, al principio me costaba establecer esos límites de en cuanto a la disponibilidad que ofrezco, ¿no? Para que las personas puedan acceder a mí. Entonces, esto estaba afectando mucho mi tiempo de descanso, y eso obviamente también afectaba la calidad de atención o de acompañamiento que yo podía darles a estas personas, ¿no? Entonces, en lugar, algo que me gustaba, en lugar de disfrutarlo, terminaba siendo algo agotador, algo que me agobiaba, ¿no? Entonces, a veces no es que las cosas te dejan de gustar, sino que no estás estableciendo límites saludables en cuanto a tus tiempos, ¿no? Tus tiempos de descanso. Creo que descansar parece que fuera algo fácil de hacer, algo natural de hacer, algo muy orgánico, pero en realidad uno, a medida que creo que creciendo, va aumentando las responsabilidades en su vida, y creo que es algo que hay que hacer de manera consciente, establecer esos límites de cuánto tiempo voy a como disponer para dar a otros, y cuánto tiempo voy a disponer para darme a mí misma o darle a mi familia o tener un espacio conmigo misma, ¿no? El estar disponible todo el tiempo 24/7, creo que realmente termina siendo contraproducente para ti y para tu entorno. Así que yo les animaría a revisar justo esta parte de sus vidas, ¿no? Si es algo que, al igual que a mí, a ustedes les cuesta establecer límites sobre cuánto se ofrecen a los demás, creo que es importante que puedan revisarlo. Y también me gustaría dar otro ejemplo muy relacionado al abuso sexual, que justamente había estado escribiendo esta semana un artículo sobre eso, y me ha llamado la atención cómo hay ciertas dinámicas en cuanto a la relación que se establece entre la víctima y el agresor, que se van recreando y repitiendo muchas veces en las diferentes relaciones que la víctima puede tener en su vida adulta, pero principalmente en su relación matrimonial. Es algo que me ha llamado la atención porque normalmente se da una relación de poder y de manipulación de parte del agresor con la víctima, en donde el agresor condiciona su afecto y su atención, porque por si no lo sabían, en más del 90% de los casos el agresor no usa la fuerza para abusar de la víctima. El agresor utiliza otras técnicas como la manipulación, incluso el darle regalos, el ganarse su confianza. Entonces, el agresor en este contexto condiciona, ¿no?, su atención y su afecto a que la víctima esté disponible para complacerle, ¿no? Entonces, en cuanto la víctima no quiere complacerle o trata de poner un límite, el agresor retira su afecto. Entonces, la víctima entra en esta dinámica de dependencia y de dificultad de establecimiento de límites. Entonces, lo que pasa ya cuando esta víctima llega a conocer una pareja estable, una relación de mucho respeto y amor, puede darse que cuando su esposo o su esposa le tiene la intención de tener un momento de intimidad física o intimidad relacional, y la persona que fue víctima no lo quiere tener, ya sea porque está cansada, porque no necesariamente la solicitud de la pareja es inapropiada, puede ser respetuosa y llena de amor, pero la víctima no lo quiere tener, o la persona que fue víctima no lo quiere tener, y le es difícil poner ese límite. Siente culpa, siente vergüenza, siente que de pronto si le dice que no, entonces su pareja va a retirar su afecto. Entonces, lo que hace en último caso es ceder y entrega, no sé, ese espacio, entrega su cuerpo, entrega ese momento para no perder ese afecto. ¿no? Y recrea así el tipo de dinámica que se daba con su agresor y se recrea y se repite esta dinámica de abuso, ¿no? Entonces, la pareja puede estar viviendo esta dinámica en su relación sin notarlo, sin darse cuenta, ¿no? Y creo que es importante en ese punto revisar ese tipo de situaciones, ese tipo de dinámicas. Si sientes culpa a la hora de establecer límites, si has experimentado abuso y luego con tu pareja, que es una relación sana y amorosa, sin manipulación, te cuesta poner límites porque asumes que esta persona quitaría su afecto de ti, si no cedes o si no lo entregas. Creo que es importante poner como hacer una pausa y revisar esto y comunicarlo, hablar con tu pareja sobre esto, ¿sabes? No me siento libre de poner límites porque pienso que vas a dejar de quererme, porque pienso que vas a dejar de buscarme. Entonces, creo que la comunicación ahí puede aclarar, ¿no? Y puede ser un punto de salir de ese lugar, empezar a poner límites sanos, claros, asertivos, respetuosos, ¿no? Llenos de amor, pero poder vivir en una forma saludable, ya poniendo como un límite al efecto que el abuso sexual ha tenido en tu vida por tantos años, ¿no?
Muy interesante, Ale, y saber que sí se puede poner ese límite a pesar de que haya una marca en mí debido al abuso sexual. También me gustó mucho el ejemplo que diste con el tiempo, porque más adelante les voy a hablar de un ebook que escribí, que es más que todo un libro de trabajo, y uno de los apartados tiene que ver específicamente con el límite de tiempo. Así que muchas gracias por también aportar ese ejemplo, porque a veces creemos que los límites tienen que ver nada más en mis relaciones con otros, pero también es el límite que me pongo a mí para poder disfrutar de otras esferas de mi vida. Así que también muchas gracias por mencionar y contar tu historia, porque sé que más de uno se puede identificar con esto. Ale, ¿qué debo hacer si alguien cruza mis límites después de que de que los establecí? Ok, yo fui clara, yo los identifiqué, he tenido un proceso, los comienzo a establecer, pero esta persona los cruza y los cruza y los cruza, y entonces es como que me quedo sin estrategias, o pienso que no tengo estrategias, o que no sé poner límites, o en el peor de los casos, que los límites no funcionan.
Sí, creo que es importante a la hora de establecer límites también establecer una consecuencia, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar si no este límite no se cumple? Y como decías hace un momento, no solamente para la otra persona, sino para ti mismo, ¿no? Decir, si este límite que estoy cumpliendo, que estoy estableciendo, no se cumple, lo siguiente que va a pasar es que voy a dejar de hablar con esta persona o no voy a hablar en este momento, ¿no? Y respetar, lograr que ese límite se respete es también respetarlo tú, ¿no? Si en una situación de discusión con tu pareja, no sé, constantemente la pareja eleva la voz o dice insultos, ¿no? O está expresando adjetivos calificativos que te dañan, entonces el límite es decir: ¿sabes? No me gusta que hables en ese tono, ¿no? Me hiere, no necesitas utilizar estos adjetivos calificativos. En una siguiente oportunidad, cuando tú empieces a elevar la voz o cuando tú empieces a utilizar adjetivos calificativos o empieces a hablar con desprecio, lo que voy a hacer es retirarme, ¿no? Y no seguir la conversación hasta que te calmes y podamos retomar, digamos, la conversación. Entonces, creo que cuando llega el momento, hay que cumplirlo, ¿no? Y creo que la persona que establece límites a veces también le es difícil cumplir ese límite que puso, ¿no? Y puede ser que la otra persona eleve la voz, use adjetivos calificativos y o está hablando con desprecio y yo sigo discutiendo, sigo en la discusión. No me he ido, ¿no? No estoy cumpliendo con lo que dije que iba a suceder si este límite no se cumplía. Entonces se van a dar cuenta que a lo largo de que vas creciendo en establecer límites, a veces vas a ir perdiendo relaciones y vas a ir perdiendo cosas que son, parecen pérdidas, pero también es un poco a veces crear un ambiente más seguro para ti, ¿no? De decir, personas que no muestran respeto por mí, no van a permanecer en mi vida, ¿no? Y hay personas que van a estar dispuestas a respetar tus límites porque te aman. Y hay personas que no van a estar dispuestas y no lo van a hacer. Y probablemente ahí es una decisión, ¿no? De que esas personas ya no permanezcan en tu vida. Ahora, hablando de una relación de pareja, obviamente no va a ser tan fácil como, bueno, ya no eres parte de mi vida y al primer conflicto me voy. Seguramente van a tener que juntos conversar, de decir, bueno, mira, estoy viendo que constantemente solo no respetas los límites, tal vez necesitamos apoyo externo, ¿no? Y terapia y tal, para ir trabajándolo juntos. Pero en tus otras relaciones, relaciones con amigos o incluso relaciones laborales, tal vez son situaciones, el establecer límites, creo que te ayudan a identificar cuando algo no está siendo bueno para ti y o personas deben salir de tu vida o ciertos trabajos realmente no vale la pena, no merece la pena estar, permanecer allí porque es un ambiente demasiado destructivo para ti. Entonces creo que te ayuda a ordenar mucho tu vida, ¿no? Eso.
Es muy, muy, muy válido. Yo siempre les digo a mis pacientes o cuando tengo la oportunidad en estos espacios de una frase que escuché de Mike Murdock, un escritor cristiano, y él decía, no te quejes de lo que permites. Y muchas veces permitimos cosas y lo único que hacemos es quejarnos y quejarnos, pero a la hora que me toca a mí poner en acción el límite que yo puse, me cuesta hacerlo. Me cuesta hacerlo por miedo al abandono, por miedo al rechazo, por miedo al perder la relación, para evitar el conflicto, que a la hora, esa conducta lo que más bien hace es perpetuar el problema. Entonces, es importante que los límites yo los ejerza y como dices, aplicar la consecuencia a ese límite que establezco cuando la otra persona lo traspasa. Ale, para ir cerrando este espacio, quisiera preguntarte, ¿cómo puedo aprender a confiar en mi propio juicio y establecer límites que sean seguros y saludables para mí? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque uno de los efectos del abuso sexual es el daño que hace mi autoestima y seguridad, esa pérdida de autoconfianza, de creer que yo puedo, de confiar en mis decisiones. Entonces, ¿cómo puedo aprender esto para cuando yo comience a establecer esos límites, sea un límite seguro y saludable para mí y yo poder interactuar de forma saludable con los demás?
Sí, creo que este efecto que mencionas es justo el que hablábamos hace un momento de cómo la persona empieza a desconfiar de sí misma, ¿no? Pero para poder salir de esto, creo que es importante entrar en un proceso de autoconocimiento, ¿no? Apoyado mucho en lo que, claro, en lo que Dios dice de ti, pero es como, cómo puedes aprender eso? Es conociéndote qué te gusta, qué te disgusta, explorando tu mundo interior, vas a poder conocer esos límites, ¿no? En la medida en la que tú te conoces y comunicas eso que conoces de ti, va a establecer un límite hacia las otras personas, ¿no? Para que tú puedas crear un ambiente seguro y saludable para ti mismo o para ti misma, ¿no? También porque en las dinámicas de abuso, muchos agresores dicen cosas como, no, esto no pasó, ¿no? Entonces eso es lo que genera en la persona que ha sido víctima de abuso esta sensación de irrealidad, ¿no? De no sé realmente bien lo que me conviene, ¿no? Entonces pueden entrar estas personas en dinámicas en las que permiten que otros tomen decisiones por ellos, que otros decidan qué les conviene. Y eso obviamente es dañino. Así que el primer paso que les daría es que puedan ustedes poner por escrito, ¿no? ¿Qué me gusta? ¿Qué me disgusta? ¿Cuáles son mis sueños? ¿No? ¿Qué es lo que espero en la vida? ¿No? ¿Cuáles son mis habilidades? Creo que ir poniendo todas estas cosas por escrito van estableciendo automáticamente como estos límites también se van construyendo porque todo lo que se sale de lo que he puesto por escrito, entonces es algo que no quiero, ¿no? Si estoy clara en qué es lo que me gusta, entonces estoy clara en que cosas que se salen de esta lista no las voy a permitir o no las voy a aceptar, ¿no? Entonces creo que es importante hacer ese proceso de autoconocimiento. Puedes hacerlo a través de un proceso terapéutico, puedes hacerlo a través de recursos como el ebook de Ale Sanabria, que hay bastantes recursos para poder hacer ese proceso de introspección. Puedes hacerlo tú por escrito. O sea, realmente hay muchas formas, pero es importante empezar, ¿no? Empezar poco a poco para ir ganando confianza en tu propio juicio.
Claro. El proceso de conocernos. A mí hay un ejercicio que me gusta enviarle a mis pacientes y es escriba sus tres valores de vida principales. Yo sé que podemos tener muchos, pero ¿cuáles son esos principales que usted dice? Esto definitivamente es sobre lo que quiero fundamentar mis decisiones. Y cuando yo pongo esos tres valores, me ayudan a saber a qué decir no y a qué decir sí, hacia dónde comienzo a caminar para empezar a formar ese futuro que sea seguro para mí. Y entonces esto me lleva a la siguiente pregunta, y es cómo puedo mantenerme yo segura en el futuro y prevenir el abuso sexual.
Justo esto tiene que ver mucho con ese autoconocimiento, ¿no? Definitivamente las personas que han experimentado abuso sexual en la infancia son propensas a la revictimización en la vida adulta, ¿no? A sufrir nuevamente abuso sexual en la vida adulta. No es una regla, pero es algo que se ha ido estudiando y hay evidencia científica de que así sucede, ¿no? Y hay temor también en quienes han sido víctimas en repetidas ocasiones que se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, creo que por un lado, las personas que han experimentado abuso están en un estado de alerta, ¿no? No pueden relajarse porque todo el tiempo están pensando cómo cuidarse, ¿no? De una posible situación de abuso otra vez. Pero creo que lo más importante ahí es todo ese proceso de autoconocimiento que has logrado sobre ti misma, sobre ti mismo y el confiar, ¿no? En cómo comunicas esos límites hacia afuera. Pero obviamente no vas a poder tener control de todas las cosas, solo tienes control de lo que está dentro de ti, de cómo estableces y cómo comunicas esos límites. Creo que es importante otra vez ser muy honesto de cuándo te sientes seguro, cuándo te sientes inseguro, incluso si sientes inseguridad al estar en una habitación con una persona, ya sea del sexo opuesto o del mismo sexo, porque te genera recuerdos, te pone en estado de alerta, entonces es importante que no, sanar no se trata de decir, bueno, entonces no voy a sentir miedo y me voy a exponer a estas situaciones. No, sanar se trata de conocerte y permitirte apoyarte a ti misma en ese tipo de situaciones. Entonces digo, me siento incómoda, lo voy a comunicar, voy a pedir que alguien me acompañe, voy a dejar la puerta abierta o no, realmente es incómodo, no lo quiero hacer, ¿no? Entonces, creo que no es forzarte a hacer las cosas. Si estás dentro de un proceso terapéutico, probablemente tu terapeuta te puede guiar poco a poco a exponerte a ciertas situaciones que de pronto están limitando tu vida y sí las tienes que hacer, pero puedes volver a retomar esa confianza, ¿no? Puedes volver a tener ese control de tu vida, no del entorno, pero sí de tu vida y de saber que tienes una voz que va a ser oída, tienes la capacidad hoy en día de tomar decisiones y de decir que no. Y parte del proceso de mantenerte seguro en el futuro es confiar en tu voz, ¿no? En que puedes gritar alto, en que puedes decir aquí para o esto no me gusta, ¿no? Es un poco sanar a esa niña que no tuvo una voz, justamente, ¿no?
Me encanta, muchas gracias, Ale. Ale, sé que vos pudiste leer el libro de trabajo que desarrollé, Límites Saludables, la clave para una mente en paz y un corazón feliz. Ale, ¿cuál es tu opinión acerca de los beneficios que puede obtener una persona al leerlo y al trabajarlo? ¿Cuál fue tu experiencia y cuáles serían esos beneficios?
A mí me ha encantado mucho tu libro, Ale. En verdad, creo que es un libro súper práctico. Creo que los beneficios principalmente son que, y a mí, yo soy muy así, ¿no? Me gusta enseñar como a detalle las cosas. Muchas de las personas no saben cómo poner límites, o sea, no sé qué decir. Entonces, esa es la parte que más me ha gustado del libro, que tú les ofreces a las personas opciones de cómo poner límites, frases de cómo hacerlo. Entonces, si tú te encuentras en un punto en el que dices, realmente no sé cómo poner límites, me siento incapaz de poner límites, creo que leer este libro te va a ayudar a encontrar esos primeros pasos. Ni siquiera tienes que pensar en cómo ponerlos. Ahí están las frases que te dan ejemplos de en diferentes situaciones qué puedes decir, ¿no? Que no va a sonar agresivo, no va a sonar irrespetuoso, ¿no? Va a sonar asertivo, amable, claro, pero honesto, ¿no? Entonces, creo que empezar por ahí te va a hacer bien para una persona. Yo se lo recomiendo a una persona que se encuentra en este punto cero, empezar por este libro. Además, que es muy sencillo de leer, no es algo extenso que dices nunca lo voy a acabar, sino es muy práctico, muy fácil de comprender, ¿no? Y sobre todo a la hora de aplicar, ¿no? También tienes espacios para ir tú haciendo este proceso que yo les decía de autoconocimiento, ¿no? De decir, a ver, ¿cuáles son mis límites? Ahí Ale te hace algunas preguntas para que tú puedas descubrir cuáles son esos límites. De pronto, si tú te pones con un papel y un lápiz sin ninguna guía, te sientas en blanco, ni por dónde empezar. Pero ahí Ale te pone pautas, preguntas, así que si quieres empezar a como poner límites saludables, creo que es un buen recurso para empezar.
Muchas, muchas gracias, Ale. Y esa era mi idea, hacerlo manos a la obra, porque a veces tenemos tanto, tan, y yo sé que ahora las personas somos muy ocupadas y queremos como a veces todo muy rápido, no es la intención del ebook. Pero sí es darte estrategias hoy, que hoy mismo usted leyó, trabajó y dijo, comienzo con esto. Y Ale, te cuento, tuve un testimonio de una persona que adquirió el ebook y me decía, Ale, muchísimas gracias porque por fin pude ir a recursos humanos a hablar de una situación que ella estaba viviendo de quizás un tipo de abuso laboral. Y entonces pudo ir a recursos humanos, a hablar, pedir guía y me dice, y lo hice gracias al ebook. Y bueno, yo sentía aquella alegría en mi corazón, ¿verdad? Porque esa es la
Claro.
idea, esa es la idea, que manos a la obra, un poquito de teoría de qué es, con palabras sencillas para que puedan ir y aplicarlo. Entonces me alegra que esa parte te haya gustado porque esa era mi intención, generar esa, si ni siquiera sé qué decir, empiece con estas frases y después usted las modifica y las hace que se escuchen suyas. Es mucho
Claro.
la intención del ebook. Ale, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir lo que usted sabe con nosotros, con esta audiencia que hay acá en mi podcast y si alguna persona, Ale, quisiera llevar un proceso contigo, sanar, si te quisieran invitar a dar una charla, ¿a dónde te pueden contactar y cómo funciona ese proceso de empezar con vos?
Bueno, como Ale les decía al principio, actualmente estoy trabajando en la empresa de Cari Clewet, Devolviendo el Buen Sexo, se llama. Ustedes pueden ir a la página cariclewet.com y ahí van a encontrar como un espacio para poder agendar cita. Ahí está mi contacto entre el de otras profesionales más, si ustedes quisieran trabajar específicamente conmigo. También pueden seguir mi página en Instagram, que es ale-psico-restauración. Ahí tengo bastante contenido sobre, bueno, un poco de estas cosas que hemos ido hablando, abuso sexual, consumo de pornografía, relaciones de pareja. Creo que es muy importante ir conociendo también a la persona. A veces antes de agendar una cita, quieres saber, sentirte seguro o segura de quién es esa persona o cómo es su manera de pensar, porque va a entrar en una parte tan íntima de tu vida. Así que si quieren ver mi cuenta de Instagram, está ahí. También pueden escribir un mensaje directo. Yo feliz de poder como conocerles y ayudarles en lo que pueda.
Muchas, muchas gracias, Ale. Yo soy sumamente cuidadosa de a qué profesional refiero, específicamente en el ámbito espiritual. Así que si alguien quiere trabajar con Ale, full recomendada de mi parte, cariclewet.com es cariclewett.com. Ahí es donde pueden ver a conocer más de Ale o de otros profesionales. En el ebook también hay recursos y otros profesionales que recomiendo para trabajar el tema de límites. Ale, de verdad, no tengo cómo agradecerte, que Dios te bendiga y muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotras este espacio. Espero poderte tener en otro momento.
Sí, Ale, con gusto, con mucho gusto. Realmente he disfrutado conversar contigo y tu audiencia en este espacio de tiempo. Esperamos que todo lo que hemos podido conversar les ayude a tomar seguramente decisiones en su vida, ¿no? Ha sido un gusto hablar contigo, Ale.
Muchas gracias, Ale. Dios te bendiga. Y bueno, y todos ustedes saben que pueden seguir escuchando y aprendiendo junto conmigo en mis redes sociales, en mi página web. Siempre estoy creando contenido para ustedes. Así que nos escuchamos en un próximo episodio. Un abrazo a todos y gracias por estar aquí. Hasta luego.